¿Hay que endurecer los controles sobre la compra de tierras por extranjeros? La pregunta recorre el mundo en estos últimos años a raíz del temor por la inseguridad alimentaria y a raíz de la actitud de algunos estados poderosos que deciden enfrentar ese riesgo, el de la inseguridad alimentaria, comprando tierras productivas en países del hemisferio sur. El tema se instaló en la agenda uruguaya el mes pasado, cuando el presidente José Mujica le planteó esta inquietud a la directiva de la Asociación Rural del Uruguay. Casi al mismo tiempo, el gobierno de Nueva Zelanda anunciaba que será más estricto a la hora de aceptar que inversores del exterior adquieran tierras productivas. A diferencia de Uruguay, en Nueva Zelanda los fantasmas que rondan no son de origen árabe, sino de origen asiático. Concretamente, este año se generó un gran debate en la población cuando se supo que una compañía de capitales chinos estaba interesada en quedarse con varias granjas y tambos, incluyendo a Crawford Farms, una empresa emblemática en aquel país. La movilización fue muy fuerte a nivel político y social, y eso llevó al gobierno, encabezado por el Partido Nacional, a tomar nuevas medidas destinadas a frenar la extranjerización de la tierra. Teniendo en cuenta todos los puntos de contacto que existen entre Uruguay y Nueva Zelanda en materia de agronegocios, creo que vale la pena conocer la forma como los kiwis están resolviendo este dilema. Y para eso vamos a conversar en los próximos minutos con el embajador de Nueva Zelanda para Argentina y Uruguay, Darryl Dunn, que reside en Buenos Aires. Allí justamente lo hemos ubicado esta mañana. Señor embajador, buen día. Gracias por acompañarnos.
Emiliano, buen día. ¿Qué tal?
Muy bien. Vamos a ver primero, Juan Andrés, un par de datos a propósito de la comparación Nueva Zelanda-Uruguay en cuanto a superficie y en cuanto a tierras cultivables.
Sí, a grandes rasgos Nueva Zelanda tiene una superficie un poco mayor a la uruguaya, 260.000 kilómetros cuadrados, pero en términos de tierras agrícolas, tierras cultivables, es solo el 46% de esa superficie porque tiene muchas montañas. En definitiva, pasando en limpio, la superficie es 12.315.000 hectáreas. Y esto representa aproximadamente el 70% de la superficie agrícola que tiene el Uruguay.
Señor embajador, ¿qué parte de esas tierras se encuentran en manos de extranjeros en Nueva Zelanda?
Bueno, el monto exacto, disculpe Emiliano, no sé exactamente. Yo tengo una cifra para los 5 años pasados que indica que unos 150.000 hectáreas han pasado en manos extranjeros en Nueva Zelanda.
¿Y hay datos a propósito de cómo se distribuyen los orígenes de los compradores de esas tierras?
Sí hay. Son de diferentes países. El Reino Unido, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos, Australia, Holanda, Canadá, Alemania, Irlanda, Hong Kong, Francia, Polinesia Francesa son los países que tengo acá.
Uh-huh. ¿Y hay antecedentes de estados, de países comprando tierras agrícolas para asegurarse alimentos en el futuro ante el riesgo de que no se pueda contar con ellos?
No a lo que se sabe. De países, no. Yo creo no equivocarme cuando digo que no hay casos de países comprando tierras en Nueva Zelanda para producir alimentos. Es posible que hay, por ejemplo, empresas que tienen acciones de la parte de estatales o gobiernos que han invertido en Nueva Zelanda en el pasado, pero no tengo detalles.
El caso particular que dio pie a toda esta polémica, el caso de Natural Dairy, esta compañía basada en Hong Kong, sí. ¿Qué se sabe de ella?
De él, no mucho. El caso en este momento es en la oficina de control de inversiones extranjeras. Es un poco en juicio. Entonces no tengo mucho que puedo decir en este sentido.
Si le parece, vamos a ver ahora en dos partes cómo ha evolucionado la reglamentación, la normativa en esta materia. En primer lugar, hasta ahora, hasta que se generó esta polémica, ¿cómo se evaluaban estas inversiones extranjeras en Nueva Zelanda?
Bueno, desde hace mucho tiempo hemos tenido una ley, una normativa sobre el control de ciertos bienes sensibles en Nueva Zelanda. Se trata de una ley que estableció en 1973 en primer lugar. La reformaron en 2005. Y los bienes sensibles, en resumen, que son controlados, son empresas con capitales de más de 100 millones de dólares neozelandeses de capitales, es decir, un poco menos de 75 millones de dólares estadounidenses. Los bienes sensibles incluyen también cupos de pesca, porque tenemos un sistema de codificación de toda la pesca neozelandesa. Y las tierras sensibles, y hay distintas categorías de tierras sensibles, pero generalmente toda tierra agrícola de más de 5 hectáreas se considera tierra sensible.
Es interesante ese dato que usted acaba de aportar, porque si entiendo bien entonces en Nueva Zelanda, cualquier adquisición de tierra con destino agropecuario por una extensión mayor a las 5 hectáreas, si el interesado es extranjero, tiene que pasar por un proceso de autorización.
Exactamente.
Ajá. Es un tamaño muy chico, ¿verdad? 5 hectáreas nos suena a nosotros un tamaño muy chico. ¿Qué historia tiene eso?
Bueno, en cuanto se trata del tamaño de la tierra, no sé exactamente. Yo creo que toda tierra de más de 5 hectáreas es apta a la producción agropecuaria. Y la sensibilidad en nuestro país, porque nuestra riqueza es la producción agropecuaria, es sobre la producción y las tierras más productivas de productos agropecuarios.
Sí, es un hecho además que en el caso de Nueva Zelanda el tamaño de lo que allí se llama farms, el tamaño es en general mucho más acotado que el de las estancias o incluso los tambos de acá, del Uruguay, ¿no?
No, es verdad. Una finca de producción láctea, por ejemplo, sería alrededor de 100 hectáreas, pero hay fincas menores que producen, por ejemplo, frutas, hortalizas, ese tipo de cosas, y nuestras exportaciones, por ejemplo, de manzanas, son muy importantes para nosotros.
No, me quedé pensando en ese límite de 5 hectáreas para que una compra en la que esté involucrado un extranjero deba pasar por un proceso de autorización, porque es un contraste muy grande con lo que ocurre en Uruguay también. Por ejemplo, con la propia inversión que realizó esta empresa de origen neozelandés, New Zealand Farming Systems Uruguay, ¿que cuánto compró en Uruguay, Juan Andrés?
Y aproximadamente se está hablando ahora de unos 30.000 hectáreas.
Sí. Acá no hay controles de ese tipo, no hay límites de ese tipo como el que se maneja en su país, embajador.
No, es exacto. Me acuerdo haber preguntado un día a un alto funcionario uruguayo si no existiera sensibilidad sobre la comprada de tierras agrícolas por parte de extranjeros. Me respondió que no, salvo en las regiones limítrofes del país.
Sí, efectivamente hay una norma ahora que establece, a partir de ahora, es una norma bastante reciente, que hay una franja de seguridad, se le llama, en la frontera que no admite con facilidad la venta de tierras por parte de o hacia o a extranjeros.
Pero volvamos al caso de la normativa que regía hasta ahora en Nueva Zelanda. Entonces, cuando había que analizar una de estas compras de tierras sensibles, ¿qué factores se tenían en cuenta? ¿En función de qué se resolvía a nivel del gobierno?
Sí, bueno, tenemos una agencia que se ocupa de recibir todos los propósitos de compra por parte de extranjeros. Se llama la Oficina de inversiones extranjeras, y en la normativa, en la ley, está establecida una lista de criterios que se toman en cuenta cuando consideran el aporte que la inversión va a dar a Nueva Zelanda. Y necesito recordar, el primero que está establecido en la ley, tenemos esta expresión, que las inversiones extranjeras contribuyen positivamente al desarrollo económico y el bienestar social de Nueva Zelanda. Somos un país que ha siempre dependido de las inversiones extranjeras. Es un país que es rico en recursos naturales y pobre en capitales, fondos para invertir. Entonces, el aporte de las inversiones extranjeras ha siempre sido muy importante para nosotros. Eso es el primer lugar. Entonces, para poder averiguar si la inversión va a beneficiar al país, tienen una lista de criterios. Yo no voy a darles todos, pero, por ejemplo, en lo que se trata de beneficios económicos, si la inversión va a crear nuevas oportunidades laborales, si va a introducir nuevas tecnologías o habilidades comerciales, si va a desarrollar o incrementar los mercados de exportación para los exportadores, si va a mejorar la competencia, la eficiencia o la productividad del mercado, o mejorar los servicios domésticos, si va a introducir nuevas inversiones con fines de desarrollo, o si va a incrementar el procesamiento de los productos primarios de Nueva Zelanda. Entonces, en la ley de 2005, en la normativa de este año, estos criterios figuran y son considerados por la oficina.
Juan Andrés.
Sí, una pregunta con respecto a la figura jurídica de las empresas, porque siguiendo el caso de aquí en Uruguay, se establecen algunas restricciones, como por ejemplo no permitir que las sociedades anónimas sean efectivamente anónimas, sino que aparezca el nombre del dueño de esta acción, de algún modo para asegurarse que no haya, digamos, que se controle justamente la venta de tierras a manos de extranjeros. En el caso de Nueva Zelanda, ¿incide algo la figura jurídica de la empresa que es propietaria o que apunta a adquirir una porción de tierra?
Es decir, que yo creo que están obligados a revelar todo a la oficina de inversiones extranjeras. Entonces, estos datos forman parte del informe que deben dar a la oficina.
Ajá. Y bueno, y a partir de esos criterios que usted recién enumeraba, ¿cómo se hace la resolución final?
Bueno, es decir, que son criterios y el objetivo es establecer que la inversión va a realmente beneficiar al país. Entonces hay siempre como un equilibrio a hacer. Y en casos de inversiones importantes o que se consideran sensibles por diferentes razones, podría tratarse, por ejemplo, de interés público, hay la posibilidad de referir la decisión al ministro de Finanzas.
Ajá. Pero por lo visto, bueno, esta norma no era suficiente para abarcar las nuevas realidades. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que se le estaba reclamando ahora, este año, al gobierno?
Bueno, es verdad que la verdad es que desde 2008, yo creo, han sido reevaluando la ley de control de inversiones extranjeras. Eso porque es siempre necesario poner al día tal ley, tal normativa, para poder responder a las condiciones internacionales. En el caso de este año, han decidido de agregar, no de cambiar la ley ni la normativa fundamentalmente, pero para agregar un criterio, dos criterios, uno que expresa la necesidad de proteger e impulsar a los intereses económicos nacionales y se queda a definir qué son los intereses nacionales, se espera la la definición para fines de este año. Y en segundo lugar, el segundo criterio, si la inversión permite una medida de control regulativo de la parte de Nueva Zelanda. Y eso podría venir, por ejemplo, por nominar a directores neozelandeses o por mantener la sede de la empresa en Nueva Zelanda. Yo creo que, bueno, eso responde un poco a la sensibilidad pública que permanece en Nueva Zelanda, especialmente alrededor de propósitos de compra de tierras de tamaños considerables, como fue el caso de las fincas Craver.
De todos modos, esos dos criterios adicionales que usted acaba de sintetizar suenan relativamente ambiguos, ¿no? Suenan relativamente amplios. Da la impresión de que queda o va a quedar un margen de discrecionalidad para el manejo de la decisión de las autoridades correspondientes.
No, seguro. La crítica más normal que se hace de la normativa neozelandesa es que deja una discrecionalidad entre manos del gobierno. Pero es así, el trabajo del gobierno no es nunca algo robótico. Hay sensibilidades públicas que se deben tomar en cuenta y los gobiernos necesitan las herramientas para poder responder, pero de manera inteligente a estas sensibilidades. Lo que no hacen los criterios es establecer una restricción completamente estricta. Son criterios que se toman en cuenta. Y si, por ejemplo, el gobierno considera que, a pesar de que una inversión no cumpla exactamente con los objetivos de algunos criterios, puede, en todo caso, aprobar una inversión por ser de interés nacional.
Le preguntaba a propósito de esa ambigüedad que todavía, por lo visto, va a mantenerse en esta normativa, porque hubo planteos durante este debate mucho más concretos, ¿no? Los Verdes, por ejemplo, proponían un régimen muy directo que prohibía las compras de tierras por extranjeros si la extensión era de más de 5 hectáreas. Punto. Ahí ponía el límite y listo. No es que ese tipo de inversiones había que estudiarlas y analizarlas, sino que directamente si pasaban de las 5 hectáreas no se podían hacer.
Bueno, hay todo tipo de propósito en un debate público, como es un país democrático como Uruguay, entonces. Pero no, nunca ha sido caso de prohibir la inversión extranjera en Nueva Zelanda, aun si en tierras sensibles. Como dije al principio, se consideran las inversiones extranjeras algo muy positivo para el país. Queremos alentar la inversión y no desalentarla.
Señor embajador, ¿y cómo cruzó este debate a los partidos políticos? Porque ahora Nueva Zelanda está gobernada por el National Party, el Partido Nacional, pero durante años el gobierno fue laborista. Es más, creo que el periodo que usted manejaba hace un rato, el periodo en el cual se dio esa compra de 150.000 hectáreas por extranjeros, fue un periodo básicamente de gobierno laborista, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, es decir que tenemos que anotar también que 150 hectáreas igualan a un poco más de 1% solamente de todas las tierras agrícolas de Nueva Zelanda.
Tenemos 150.000 hectáreas, ¿no?
Que Uruguay. Entonces no es mucho. Y lo que pasó durante el término del último gobierno, que fue un gobierno de centro-izquierda, un gobierno Labour, es que recibieron en 2008 un propósito de comprar el aeropuerto de Auckland. y por considerarlo un bien estratégico, cambiaron la ley, la normativa, para poder protegerlo, es decir, que el control nacional de bienes estratégicos como aeropuertos debe quedarse entre manos neozelandeses. Entonces, han también, de su lado, reaccionado a la sensibilidad pública en este tema.
Sí, claro, porque una parte del debate en estos meses en Nueva Zelanda fue a criticar la conducta del Partido Laborista mientras fue gobierno por la tolerancia que tuvo a este avance de las compras de tierras por extranjeros. Lo que usted dice es que los laboristas a su vez han respondido que en ese caso del aeropuerto de Auckland se plantaron con una posición firme.
Sí, es decir que hubo dos ofertas de comprar, una de un fondo canadiense, el otro de Dubai World, que es un gran empresa de Dubai, y desde haber considerado los casos, en los dos casos, los beneficios y la sensibilidad de brindar el control de este bien estratégico a extranjeros, decidieron que era algo importante que se queda entre manos neozelandeses.
Un par de preguntas para terminar, señor embajador. Entonces, estas nuevas normas, estos criterios que se agregan ahora más restrictivos, fueron aprobados por todos los partidos políticos, en particular por el National Party y el Labour Party.
No por el Labour Party, por el National Party, que tiene el poder en este momento. No sé si es exacto de describirlo como más restrictivos. Son más detallados en lo que se trata de los beneficios que se consideran cuando se trata de inversiones extranjeras. Y en segundo lugar, el segundo criterio permite es decir, que no es más restrictivo, permite una libertad más amplia para las empresas extranjeras de poder invertir en Nueva Zelanda.
De todos modos, por ahora estamos hablando de anticipos de lo que serán esas normas. Se van a conocer, decía usted, en el mes de noviembre y van a entrar en vigor en diciembre.
Sí, exacto. Es decir, que han anunciado los criterios en general ahora, pero van a ponerlos en vigencia en fines de este año.
El caso de Natural Dairy, la compañía china, ¿quedaría abarcado por las nuevas normas o no? ¿O seguiría tramitándose con los criterios anteriores?
Yo creo que es una buena pregunta. No estoy completamente seguro, pero creo saber que todo lo que pasa en este momento se perseguirá debajo de la normativa existente.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el embajador de Nueva Zelanda para Argentina y Uruguay, Daryl Dunn, a quien hemos ubicado en su residencia habitual, que es Buenos Aires, aunque bueno, con frecuencia viene también a Montevideo. Volvemos a charlar en cualquier momento, ¿le parece?
Disculpe, Emiliano, ¿otra vez?
Sí, que volvemos a charlar en cualquier momento sobre otros temas. Ha sido muy amable, ¿eh?
No, para nada. Muchas gracias.